Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Manuel Carrillo, un dels empresaris acusats en el judici pel cas Pretòria, ha afirmat avui en la tercera sessió que l'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, li va demanar que li pagués quantitats de diners en sobres i que ell ho va fer. Carrillo, propietari de l'empresa de neteja Limassa, va fer-ho per aconseguir una concessió de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per la neteja d'edificis municipals. Durant l'interrogatori s'han tornat a reproduir fragments de trucades telefòniques, en aquest cas entre Muñoz i Carrillo. Canviem de qüestió. El president sortint del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha reiterat aquest matí que el Tribunal no pot solucionar tots els conflictes polítics i ha fet una crida urgent i inexcusable al diàleg en el conflicte obert entre Catalunya i l'Estat espanyol. Pérez de los Cobos ho ha dit en el seu discurs de comiat com a president de la institució, juntament amb els altres tres membres que han plegat amb el mandat caducat de feia anys. En el discurs, Pérez de los Cobos ha dit que el dret a decidir és una aspiració política susceptible de ser defensada en el marc de la Constitució i ha avisat que el Constitucional no ha de resoldre aquests problemes de fons polític. També ha insistit, però, en que el poble espanyol és sobirà de manera exclusiva i indivisible. I els holandesos voten avui en unes eleccions legislatives que han despertat gran interès a Europa. El primer ministre liberal Mark Rutte parteix amb avantatge, però una victòria de l'islamòfob i euroescèptic Geert Wilders, que ha promès un referèndum sobre la Unió Europea si guanya, significaria un nou cop d'efecte del populisme. I a Barcelona, els bombers han desallotjat de forma urgent avui els veïns de tres edificis del carrer Llull, del Poble Nou, per perill d'enfonsament. El desallotjament s'ha fet per motius estructurals en l'edifici, però també s'han desallotjat els edificis veïns. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel amb bona música.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
30è Festival Tradicionarius. Artistes de tot el món al festival de folk de referència als Països Catalans. Divendres 17 de març a les 10 de la nit, al CAT, concert dels Francolins i la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Dissabte dia 18 a les 9 del vespre, també al CAT, nit de ball folk amb el Lloro Pirata i els Bretons Espontos i Manu Sabater. I diumenge a les 7 de la tarda, concert de Rosó Sala i Sacapatú dins el festival Barnasants. Més informació a tradicionarius.cat amb el suport de Ràdio Estel. Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Marc Rius, un programa patrocinat per TIM 2000. L'Hora Mèdica, amb Marc Rius, un programa patrocinat per TIM 2000.
Una bona rutina de les cures de la pell pot endarrerir les senyals naturals d'envelliment i pot prevenir problemes de la pell, com acné, sequedat, eczema i cremades de sol. A mesura que envellim, la nostra pell es torna naturalment més prima, més fràgil, produeix menys olis naturals i és més susceptible al mal. Adoptant uns quants hàbits senzills de cura, la pell pot tenir, podem tenir una pell més saludable i bonica per molts més anys. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a tots. Comencem un dels pocs programes de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de professionals i entitats que tenen alguna cosa a veure amb el nostre equilibri, tant el físic com el psíquic. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, els controls tècnics, en Jordi Carretero. Bona tarda, Jordi. I a la conducció i direcció, la Teresa Joseph i qui us parla, Marc Rius. La pell. Avui, a l'Hora Mèdica de Ràdio Estel, en parlarem. I per parlar de la nostra pell, avui ens acompanyen la Teresa Joseph, que és gerent de Team 2000, llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, amb un MBA per la Universitat de George Washington a Washington, D.C., Estats Units. Des del 1985 està vinculada a la indústria farmacèutica, creant Team 2000, conselleria de consultoria d'empreses, desenvolupant plans de formació per als diferents col·lectius dins de l'empresa i per diferents sectors, així com selecció de personal, avaluacions i xarxes d'outsourcing. També està amb nosaltres l'Amàlia Fumanal, que és assessora creativa especialitzada en estratègia, màrqueting i comunicació de Dermocosmètica, llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Barcelona, professional ubicada a Barcelona com una visió internacional, motivada per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones. Col·labora amb Team 2000 com consultora i és especialitzada en màrqueting, comunicació i llançament de productes. Ara sí, bona tarda, Teresa, què tal?
Bona tarda, Marc.
Hola, bona tarda, Amàlia, buenas tardes.
Buenas tardes, Marc.
Muy bien, pues bueno, tenemos una pregunta obligada, que creo yo que son, si queremos saber, nos gustaría saber si son eficaces los productos cosméticos. Hoy hablaremos de cosmética, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿son eficaces los productos cosméticos?
Muchas gracias por la consulta. Me parece muy interesante para abrir el programa de hoy, ya que muchas veces nos cuestionamos pues, realmente la eficacia de los productos cosméticos. Si me preguntáis mi opinión personal como especialista en dermocosmética, es que la eficacia de los productos cosméticos existe y es medible. Y para poner un ejemplo de ello con el que todos nos podamos identificar, es como si nos imagináramos ducharnos cada mañana sin champú. ¿Verdad que no cuestionaríamos la eficacia de un champú? ¿Que no nos vemos sin ese producto?
No.
Lo mismo lo podríamos extrapolar a no utilizar un dentífico dental cada vez que nos lavamos los dientes.
Claro.
Creo que con este ejemplo la eficacia de los productos cosméticos queda, desde un punto de vista racional, justificada. Otra cosa es que el producto cosmético comunique o venda unas expectativas que no son reales al consumidor final. A partir de este límite, con este límite, ya no estamos hablando de un producto cosmético, sino de un tratamiento. Porque la definición del producto cosmético es aquel producto que mantiene, que protege, que regenera, que embellece, pero nunca que trata una patología. Por lo tanto, los productos que argumentan que disminuyen la profundidad de las arrugas, todo esto siempre es con un efecto inmediato, por un efecto flash. Nunca podemos hablar de un tratamiento ni de una prevención de una enfermedad con la utilización de un producto cosmético. Yo creo que la clave para entender el producto cosmético, y entendemos como producto cosmético un champú, una pasta dental, una crema anti-aging, una hidratante corporal, es considerar que es un producto para mantener, para embellecer y para evitar que la piel tenga un envejecimiento prematuro.
¿Cómo escogerías un producto cosmético, Amalia?
Muchas gracias por la consulta, María Teresa. Esto es muy importante porque muchas veces a la hora de escoger un producto cosmético...
Hay tantos,
¿no? Y tantas categorías de productos que yo la recomendación que os daría, lo que recomiendo a cuando hago la actividad de consultora o cuando estoy en una farmacia o en una perfumería, es que la parte más importante para recomendar un producto cosmético siempre parte del diagnóstico de la piel. ¿Qué es lo que entendemos por un diagnóstico de la piel? Yo os voy a explicar diferentes áreas que contempla un diagnóstico cutáneo. No todas tienen por qué darse para el mismo consumidor, pero bueno, la parte más importante, la primera sería la genética. Es decir, ¿qué genética tiene esa persona a la que le vamos a recomendar un producto cosmético? Actualmente, por ejemplo, en las clínicas de medicina estética, incluso se están haciendo test genéticos con una pequeña muestra de saliva que se hace con un raspado bucal para poder medir una serie de características genéticas que influyen en la piel y poder recomendar el producto cosmético más adecuado.
Incluso personalizado.
Incluso cosmética personalizada. Otro, en relación a esta pregunta que me realizas, la cosmética personalizada, hay que tener claro también que la cosmética personalizada únicamente puede realizarse en España por fórmula magistral. Es decir, cuando un dermatólogo hace una receta totalmente personalizada y se hace en la farmacia. Algunas farmacias lo están practicando, realizan un test cutáneo, envían la información vía telemedicina a clínicas como, por ejemplo, la Clínica Corachán de Barcelona, que tiene un departamento de dermatología que trabaja en telemedicina y recibe estos resultados. Y los dermatólogos, según el informe genético de la persona o según el informe fenotípico de la piel, realizan una prescripción que la farmacia, con una fórmula magistral, realiza para esa persona. Todo lo que no va vía farmacia no es personalizado, por mucho que nos digan cosmética personalizada. ¿Qué es lo que entonces nos está proponiendo la industria? Una serie de productos, y en función de tu análisis genético te recomiendan productos de un grupo o productos de otro grupo. Por ejemplo, si tienes una tendencia a hiperpigmentar, es decir, a que por genética vayas a desarrollar manchas cutáneas, el producto que te recomendarán será un producto despigmentante. Pero puramente la fórmula de ese producto no está personalizada a la persona, sino que está dentro, clusterizada dentro de unas categorías y dentro de unos esquemas que, una vez realizado el análisis genético, pues se decantan hacia un producto y hacia una formulación, pero que esa formulación es genérica para todo el mundo. No significa que sea menos válido, sino simplemente que no es personalizado, sino que es una recomendación selectiva, por decirlo de alguna manera, para esa persona. Volviendo al...
Lo que pasa, Amalia, que muchas veces donde nos podemos hacer estos test genéticos, porque vas a la farmacia y tienes manchas en la cara, ¿ellos mismos te pueden hacer esos test?
Hay algunas farmacias que están trabajando con tecnología, ¿vale? Algunas más punteras, otras menos, pero hay tecnología muy avanzada para hacer un diagnóstico facial, y lo que hace la farmacia realmente es recoger toda esta información y enviársela al dermatólogo. Es decir, la farmacia lo que hace es una recogida de información y envía toda esta documentación a una clínica donde un dermatólogo hace este análisis de piel con fotografías profesionales, con una serie de filtros específicos para poder medir la profundidad de las manchas, y en función de la información que recibe el dermatólogo es el que decide qué principios activos utilizar, en qué cantidad y cómo hacer el protocolo completo entre el producto de mañana y el producto de noche. Y siempre es la relación dermatólogo-farmacéutico, porque luego hay la parte importante del farmacéutico de realizar correctamente esa fórmula magistral.
Por supuesto.
Y de realizar el seguimiento a los 3 meses al paciente, o 2 meses, cuando pauta el dermatólogo, que tiene que hacerse la segunda sesión de mantenimiento. Claro.
No todas las farmacias hacen fórmulas magistrales, ¿no? ¿Sí?
No, únicamente las farmacias que están legalizadas y que tienen esta área de laboratorio para realizar fórmulas magistrales. Vale. Otras farmacias que no realizan formulación magistral, pero sí diagnóstico de piel, lo que hacen es recomendar de todo el vademécum de productos cosméticos que tienen los más adecuados para ese diagnóstico cutáneo que han hecho. Entonces, en la farmacia, ahí sí que lo hace un profesional. Puede ser una dermoconsejera, puede ser una persona que esté en la propia farmacia, que sea la encargada del área de cosmética, pero este perfil existe dentro de las farmacias. Otro punto importante que os quería comentar a la hora de hacer un diagnóstico de piel, recordamos que el punto número uno era la genética, el punto número dos es la epigenética. Y os voy a explicar con un ejemplo qué significa epigenética. Es decir, en función de nuestras características genéticas, cómo reaccionamos con nuestro entorno. Os voy a poner un ejemplo. Una persona con una piel muy clarita, si vive en el norte, no tendrá tendencia a hiperpigmentar. Pero si esa persona, que nunca ha estado expuesta a la radiación ultravioleta como la que tenemos aquí en España, viniera a vivir aquí, seguramente hiperpigmentaría con mucha facilidad.
Claro, claro.
Otra, por ejemplo, otra situación geográfica que quizá nos pueda ser más cercana es que en Barcelona los productos de hidratación no necesitan de tanto componente de hidratación como en Madrid, porque en Madrid las pieles se desecan más. Y, por ejemplo, hay más casos de acné en Barcelona por la humedad y por las condiciones ambientales que en Madrid, donde las condiciones de humedad son inferiores.
Curioso, ¿eh, Marc?
Sí, sí, creo ahí.
Que el ambiente influye tanto.
Otro punto también que comentamos dentro de cómo escoger un producto cosmético, una vez el diagnóstico facial ya esté realizado, facial o corporal, el diagnóstico de piel, nos iríamos a evaluar un poco la rutina diaria de la persona, cómo te alimentas, qué ritmo de vida tienes. Por ejemplo, las personas que tienen cambios de horarios suelen tener un estrés oxidativo muy superior a las personas que tienen una pauta de horario laboral más continuado. Las mamás suelen tener un índice de estrés muy superior a las mamás que no tienen niños. De hecho, hay una hormona. Aquí os voy a explicar un concepto que viene de la mitología griega. Hay una hormona que se llama Cloto, que viene de la musa Cloto. Y esta es conocida como la hormona de la juventud. Las personas mayores, cuando ya están al final de la vida, esta hormona disminuye mucho. Y las mamás con niños tienen, por ejemplo, esta hormona mucho más reducida que las personas pues que no tienen niños, que las mujeres que no tienen niños. Y esta, bueno, es una hormona que en función de tu situación, de la edad cronológica y de la situación de estrés que estés viviendo, pues disminuye o aumenta, y sabemos que si disminuye, aumenta el proceso de envejecimiento.
¿Ves?
O sea que
y es la hormona Cloto, la hormona de la juventud.
El estrés de los niños.
Exacto, sí. Una persona relajada, podemos decir que tiene más buen tono de piel, mejor piel.
Sí, sí.
Menos preocupaciones.
El estrés es uno de los factores que en nuestra sociedad actual más está influyendo en la calidad de nuestro tejido. Otros nuevos paradigmas que tampoco están actualmente muy definidos, pero que son el futuro del tratamiento cutáneo y de la cosmética, es la relación entre el cerebro-piel y la inflamación. Es decir, se ha visto que el estrés comporta estrés oxidativo. Y que el estrés oxidativo comporta a la larga, de una manera crónica, inflamación. La inflamación actualmente está considerada por los dermatólogos como el principal proceso de envejecimiento. En la medida en que tú estás inflamado, la piel, quien tenga tendencia por genética a tener acné, padecerá acné, quien tenga tendencia a hiperpigmentar si está inflamado, saldrán manchas, quien tenga tendencia
a retener líquidos también.
La inflamación va a ser uno de los paradigmas más importantes para la cosmética y todo el mundo de la dermatología, porque ya inflamación no estamos hablando de un concepto cosmético, estamos hablando de un concepto médico. Pero todo lo que vaya destinado a calmar, a regenerar, a detoxificar, será una nueva línea de tratamientos cosméticos que apoyen esta tendencia médica. Y sobre todo la relación cerebro-piel, pensar que el cerebro es lo que controla todo. Entonces, si tenemos una situación cerebral de desgaste, esto va a verse reflejado en nuestra piel.
Claro.
És curiós, Teresa, que la pell, l'estrès el que ataca la pell. Abans de començar el programa parlàvem de la psoriasis,
sí,
que molts dermatòlegs parlen de que ho provoca l'estrès. Una de les coses que provoca la psoriasis és l'estrès, i ara, perquè ens explica la companya, pues també...
Sí, y el estrés incluso puede comportar una deficiencia del sistema inmunológico protector de la piel y a partir de ahí que empiecen a surgir toda esta serie de patologías asociadas como puedan ser eczemas, dermatitis atópica, psoriasis, y ya aquí ya no estamos hablando de un tema de belleza, sino que estamos hablando de un tema de patología. Y el estrés y la inflamación puede conllevar esta bajada del sistema inmunológico que cuando ocurre, ya sí que necesita de un profesional médico para solucionarse. Y suele ser crónica cuando ya llegas a esta bajada de defensas tan importante. Otro punto importante a la hora de escoger un producto cosmético es las propias características del producto cosmético. El porcentaje de agua. Todos sabemos que los cosméticos llevan un porcentaje de agua importante. Entonces, por ejemplo, gamas de productos que cuidan el porcentaje de agua, es decir, la calidad del agua que utilizan el producto cosmético. Farmacias es donde encontramos las marcas de cosmética que más importancia le dan al agua. Por ejemplo, todas las casas de cosmética que vienen de balnearios, Caldas... Todo esto, el valor añadido de esos productos es la calidad del agua que están utilizando, porque pensar que la mayoría de productos cosméticos llevan entre un 70 y un 80% de componente de agua. Con lo cual, la calidad del agua va a ser un factor importante.
Claro, balnearios, es verdad, porque el agua es súper pura y a veces lleva realmente sustancias y componentes que ayudan a que mejores...
I el relax. I el relax allí, claro, el massatge quan aquella agua y todo, claro.
Claro, y a més calenta, ¿no?
I tant.
Y aparte del agua, otro punto importante también que me gustaría destacar de los productos cosméticos es la concentración de principios activos. Así como os he explicado que había algunas gamas de cosmética que le daban importancia al agua, hay otras marcas de cosmética que le dan importancia a la concentración del principio activo. Uh-huh. Y aquí ya técnicamente pasamos a denominarlo como cosmecéuticos, es decir, el producto cosmético, pero ya más cercano al producto farmacéutico.
Vale.
Para poner un ejemplo, los proteoglicanos, ¿no? Serían un concepto muy técnico, pero que con un efecto flash, con un efecto antiedad, un efecto de tratamiento. Luego, por ejemplo, los alfa-hidroxiácidos, como el ácido glicólico, que ya estamos buscando el regenerar la piel. Aquí ya sí que el consumidor, el farmacéutico, valora el porcentaje del principio activo, porque ese principio activo tiene una funcionalidad para la disfunción estética, por llamarlo de alguna manera. Y otro punto importante en el que yo suelo hacer mucho hincapié es la dosificación. ¿Qué me refiero a la dosificación? Con la dosificación me refiero a que la tendencia en la cosmética es aislarles. ¿Por qué? Para la conservación de los principios activos. Muchas veces cuando estamos utilizando estos principios activos tan concentrados, suelen tener un problema de estabilidad a largo plazo. Entonces, todo lo que es en tarro, primero, que gastamos más producto del que necesitamos. Segundo, que tenemos que tener la mano limpísima, porque ese producto lo vamos a coger directamente y vamos a meter la manita dentro del tarrito. Y después, que eso no está en contacto con el oxígeno diariamente y que es más fácil que se estropee ese producto cosmético. Con lo cual, para fórmulas de mucha biotecnología muy avanzadas, siempre se recomendará el sistema airless y no el tarro. Y para productos ya con una estabilidad a corto plazo, por ejemplo, como un retinoaldehído o un retinoico de fórmula magistral en la farmacia, guardar en nevera.
Y el ácido hialurónico, me imagino que también juega un papel importante, ¿no?, en la cosmética.
El ácido hialurónico juega un papel muy importante y, sobre todo, la tecnología de ácido hialurónico fragmentado para lograr la penetración del ácido hialurónico es la que más tenemos. Si somos una consumidora con la piel deshidratada y a la que nuestro médico estético, nuestro farmacéutico o nuestra cosmetóloga nos ha recomendado un producto con ácido hialurónico, yo lo recomendaría con una tecnología de penetración y de tratamiento fragmentado para que pueda penetrar lo máximo posible y no quedarse únicamente a nivel superficial.
Entonces tiene que haber bastante ácido hialurónico, entonces.
Sí, es
importante. Hay productos que de ácido hialurónico nada es, no hay suficiente cantidad, pero dicen que hay. Con lo cual, dices, tampoco le ves resultados a veces. Por lo que tú decías, las expectativas. Y de, bueno, te va a sacar las arrugas en dos semanas. Pues como que te va a costar.
Ningún producto cosmético puede prometer el reducir el surco de las arrugas en dos semanas. Lo que un producto cosmético puede aportar es visiblemente que la arruga esté más hidratada, que esté más tensa y, por lo tanto, que tenga una mejor visualización.
Vale.
TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius.
Molt bé, nosaltres continuem a L'Hora Mèdica. Obrirem les línies telefòniques per si algun oient ens vol trucar i vol fer qualsevol consulta. Sàpiga que ho pot fer marcant els telèfons, els dos telèfons que tenim del directe, que per això els tenim, perquè ens puguin trucar. És el 93 409 2771 i el 93 409 2772. Aquestes són les línies que ens poden trucar. Què nos gustaría a la hora de valorar un cosmético? ¿Qué miramos?
Si no tenemos en cuenta el factor precio como factor racional, a partir de aquí voy a empezar con los factores emocionales. Lo primero de todo que miramos es la marca. Una marca que conocemos y con la que nos identificamos, con la que nos sentimos cómodos. Después nos sentimos atraídos por el packaging. También miraríamos la categoría de producto. Es decir, por ejemplo, hay personas que no les gusta utilizar maquillaje, que utilizan muchos productos cosméticos para el cuidado de la piel, como un contorno de ojos, un producto de relleno de labios, un buen producto anti-aging, pero que no les gusta maquillarse la piel. Y en cambio hay otro perfil de consumidores que precisamente consumen mucho más de maquillaje que de productos de skincare, de cuidado diario de la piel. Otro factor que también miramos y al que está dando mucha importancia la industria cosmética es a la textura. Se llevan las texturas muy ligeras. El concepto aquel de crema Nivea que teníamos todos, que era como una pasta, ¿no? Que ya casi lo recordamos como una pasta dentífrica, ¿no? Las texturas son mucho más fluidas, cercanas al serum y con principios activos muy concentrados. Otro aspecto que valora mucho también, en este caso la consumidora, la mujer, es el color del producto cosmético y el efecto en la piel. Hay dos tipos de efectos. Hay la consumidora que busca un efecto luz y la consumidora que busca un efecto mate. Yo personalmente me siento declinada hacia el efecto luz. ¿Y tú, María Teresa? ¿Qué?
Sí, también.
Sí, el efecto flash, el efecto luz. Por ejemplo, las deportistas les gusta más el efecto mate.
Porque sudan.
Okay. Sí, porque sudan y les gusta que la piel transpire, una textura ligera y los hombres, evidentemente, toda la cosmética masculina es efecto mate. No trabajaríamos con el concepto luz. Otro aspecto también importante a valorar en un cosmético es el perfume. Tiene que agradar ese perfume.
Eso es verdad.
Porque si no, no lo vamos a utilizar diariamente. Y como últimos puntos, el resultado inmediato, que es lo que buscamos cuando nos compramos un producto cosmético y lo probamos, es aquello la novedad que tenemos en el baño, tiene que darnos un resultado inmediato al minuto. Si no, nos decepciona ese producto.
Sí, es verdad.
Y como último punto, el efecto a largo plazo, ¿no?, del producto cosmético, el uso continuado, ¿qué efecto me va a dar? Pero si no hay un efecto inmediato, las expectativas van a caer inmediatamente.
¿No sigues comprándolo, no?
Amalia, ¿es más bueno que el que más dinero nos cuesta?
No. Aquí hay varios conceptos. Por ejemplo, una piel sensible, yo le recomendaría que fuera a la farmacia. Y como todos sabemos, la farmacia tiene un precio de, ya no hablo de cosmética, sino de dermocosmética, bastante asequible. Y precisamente necesitamos en ese caso un producto que esté indicado para la piel sensible, con una cantidad de agua importante, con principios activos de hidratación, pero sin moléculas específicas, porque todo lo que es moléculas específicas pueden provocar alguna alergia cutánea. Muchas veces las grandes marcas, en lo que invierten mucho, que es el I+D, es en el desarrollo de moléculas específicas. Estas moléculas específicas para una piel que no tiene ningún problema funcionan muy bien y dan un efecto y un resultado muy inmediato, pero para una piel reactiva o con una patología detrás, pues yo recomendaría un producto más de gama media.
¿Esto lo saben en las farmacias? O sea, una persona puede asesorarse para qué piel, con mi piel, qué crema necesito. ¿Nos lo pueden decir las farmacias?
Yo, de hecho, creo que la farmacia sería el punto de venta donde yo iría a preguntar por un producto dermocosmético. La perfumería es más un canal de impacto, ¿no? De marca, de packaging, de sensaciones emocionales más que racionales.
Estamos hablando también, y oímos mucho hablar de la dermocosmética. ¿Qué es la dermocosmética?
La dermocosmética, para separarlo de la cosmética, serían aquellos productos cosméticos más cercanos al producto farmacéutico. Es decir, que tienen en cuenta la formulación, qué agua se utiliza en el producto cosmético, como hemos comentado, qué principios activos, y que detrás hay un profesional sanitario que va a saber recomendar ese producto dermocosmético para el tipo de piel específica de ese consumidor. En la perfumería nos iríamos más a buscar un concepto make-up, un concepto fantasía, un concepto ilusión, un concepto de un tratamiento de efecto flash para una noche que quieras impactar, ¿no? Pero la cosmética diaria, farmacia.
O la colonia del día de Sant Jordi.
Sí, exacto, la colonia del día de Sant Jordi. Por cierto, ¿cuál utilizas, Marc?
Ay, no lo sé, no lo sé. No recuerdo cuál. Es un terror raro.
O sea, que
no...
si te tengo que regalar algo...
Bueno, cualquiera me va bien. A mí me gustan todos. Bueno, el patchouli, no lo digo porque es muy anticuado, pero ya lo he dicho.
Sí que es anticuado el patchouli, sí.
Pues aún lo encuentro, ¿eh?
Ya.
Tengo que buscar mucho, pero bueno, ya me va bien a andar. Camini, porque claro, patchouli no se encuentra así como así. Me he tenido que llegar a poner aceite de patchouli, del que se ponen para hacer olor, porque claro, no se encuentra colonia.
Y te voy a hacer una consulta. ¿Utilizas algún producto cosmético?
No.
¿Ninguno?
No, nunca.
¿Seguro que alguno utilizas?
No.
Yo creo que sí. Bueno. ¿Champú?
Ah, claro, sí, hombre, sí, champú, sí.
¿Jabón para la cara?
Sí.
O sea, que tú también crees en los productos cosméticos.
Y me van bien, hombre, tanto si me sin champú, como has dicho antes, es imposible ducharse.
Vamos a preguntarle a María Teresa, a ver cuál es su rutina de belleza.
María Teresa es del brillo también, es de brillo.
Sí. Del brillo y del cabello, que también no nos hemos olvidado de los productos de cosmética capilar.
Pues en el cabello soy bastante maniática, porque como tengo el cabello más bien con tendencia a graso, pues entonces cuando voy a la farmacia miro a aquellos que tienen aparte teñido también, con lo cual es con indicaciones de teñido, dañado, graso, o sea, un capítulo...
O sea, que el producto importante. Capilar, en tu caso, también lo vas a consultar a la farmacia, sí, para el producto de uso diario.
Sí, porque cuando hay tantos, de alguna manera prefiero que me asesoren.
Muy
claro.
Y bueno, un poquito en relación a la pregunta de la dermocosmética, os voy a explicar un poco la clasificación de productos dermocosméticos que podemos encontrar en la farmacia.
Ah, muy bien.
Tenemos para la piel sensible, tenemos productos para la piel con tendencia acnéica, productos para la piel con tendencia a mancharse o hiperpigmentarse, y productos anti-aging para la piel fotoenvejecida, es decir, aquella piel que se ha expuesto a unas condiciones extremas de sol o con un envejecimiento biológico superior al cronológico por estrés, por malos cuidados.
Muy bien, sí.
Estas serían un poco la clasificación que podríamos encontrar de productos dermocosméticos ya en el canal farmacia. Y por último, la piel atópica o piel sensible, que también es un problema cutáneo.
Tenemos correos electrónicos haciendo preguntas de la piel atópica.
¿Y qué preguntas tenemos, Marc?
Hay dos que, sobre todo de los niños, ¿qué hacer los padres con un niño con piel atópica? ¿Qué prevención tienen que hacer? ¿Qué han de hacer? ¿La higiene? ¿Qué hacer?
Yo lo que le recomendaría a un papá que tuviera un niño con un problema de piel es que si el niño tiene menos de 12 años, que lo consultara con el pediatra, y si es mayor de 12 años, pues ya con el dermatólogo o con un profesional de la salud que le pueda realizar una prescripción adecuada. Lo importante, un producto con un pH neutro para el cuidado diario de la piel y la hidratación continuada. Esto cuando estamos hablando de niños. Si ya hablamos de un adulto con piel atópica, aquí ya sí que podríamos recomendar también nutracéuticos, como por ejemplo los probióticos, para los periodos de estrés o de exposición solar prolongada, que ayudarían a esa persona a que la piel no tuviera una bajada de defensas y, por lo tanto, que estuviera con una barrera cutánea de protección mejor para evitar estas descamaciones, estas irritaciones o estas molestias.
Si a una persona con piel atópica no le es bueno el sol.
A ver, tiene que tener más cuidado que una persona que no tiene la piel atópica. Pero lo mismo que tiene que tener más cuidado con todas las otras condiciones ambientales, como puedan ser la polución, el estrés, cualquier agresión entre ellas una de las más importantes, los rayos ultravioletas, pues va a comportar que una persona con la piel atópica tenga una mayor reacción que una persona que no padece de esta patología.
Hablamos del sol, no de la playa, sino
el sol.
Porque el sol está todo, está en verano, primavera, verano, otoño y invierno tenemos sol. La cara recibe rayos solares todo el año.
Correcto. Y una reflexión que es importante, que me gustaría hacer conforme esta pregunta que me estás haciendo, que considero muy interesante, es el uso del factor protector solar, ¿no? Porque todos los dermatólogos y toda la cultura que tenemos ahora, las nuevas generaciones, es de protegernos del sol. Pero es que un factor protector solar debe utilizarse 30 minutos antes de la exposición y tiene que renovarse cada 2 horas. Entonces, bueno, partiendo de esta base técnica, nadie tenemos tiempo para cada 2 horas lavarnos la piel, ponernos de nuevo la pantalla de protección. Ya no entro en si es más alta o más baja porque estamos en la ciudad o en la playa, pero esto prácticamente y técnicamente no tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, las personas que suelen tener una mayor propensión a tener manchitas o a tener una reacción con el sol, una recomendación de cosmetología que es de última tendencia es utilizar previo al factor protector solar un antioxidante. Los antioxidantes previos al factor protector solar nos van a ayudar a proteger la piel cuando el factor protector solar deje de actuar.
Yeah.
Y si ya tenemos una tendencia muy acusada, el maquillaje también nos ayuda a generar una barrera física de esa agresión solar.
Molt bé, nosaltres estem parlant a l'hora de mèdica i ara doncs, estem veient que la salut ens dona força i la cançó que ara sonarà és Ens dona força, de Sergio Dalma. Fins ara.
Quan estic trist i els ànims tinc per terra, quan no he previst que el cor em tracti així. Jo vull sentir la força que tu em dones i que estem junts fins que arribi la nit. Em dono fort sempre et vull amb mi.
TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. L'Hora Mèdica, un espai de la salut al servei dels oients.
Continuem a l'Hora Mèdica. Ens podeu trobar a Facebook Hora Mèdica. Via email és horamedica@radiostel.cat o trucant ara mateix els telèfons del directe al 93 409 2771 93 409 2772. Hemos estado hablando, estás hablando de los factores también. Y hay una cosa que yo, por lo menos yo me hago siempre un lío, porque oigo hablar personas, dermatólogos, dermatólogas, entendidos de la piel, y es, hay que ponerse un factor, muy bien, 20, 30, 40, 50. Pero cuando te bañas, ese factor se supone que desaparece.
Exacto. Si no es un factor resistente al agua, deberías volver a aplicártelo una vez has terminado el baño.
O sea, es un factor, un protector normal.
Sí.
Sales del agua y vuelves a ponerte el factor.
Y has de tener en cuenta que hará efecto a la media hora.
Entonces has de ir al chiringuito.
Sí, has de ir al chiringuito, claro. Exacto. O comprarte, o si vas a estar en la playa bañándote.
Sota el paraigua.
Claro,
claro. A la sombra.
¿No?
Claro. Pues no lo hacemos...
Nadie, claro. Ni yo tampoco.
Claro.
Sería un factor solar protector al agua vas a estar de día de baño.
O si no, buscar un protector... Con resistencia al agua.
Sí, exacto.
¿Existen estos?
Sí, los podemos encontrar en la farmacia. Ahí, dentro de la cultura de la protección solar, hay factores de protección que incluso te tratan la celulitis, mientras el último lanzamiento de factor protector solar te trataba la celulitis mientras te estaba protegiendo.
Esto es interesante. Dos feines en una, ¿no? Amalia, dime, por ejemplo, pues un antioxidante que me puedo tomar al día para mantener esos niveles óptimos.
Uno de mis antioxidantes preferidos es el té verde.
Yo
recomendaría que tomaras de 2 a 3, si es posible, tacitas de té verde al día. Y luego ya para las personas que les gusta tener un control antioxidante continuado, pues la cúrcuma está muy de moda, también se puede encontrar en la farmacia y son unos polvitos que podemos poner en el puré de verduras, por ejemplo, y tomarlo cada noche y tenemos una protección antioxidante bastante elevada. Pero como básico, fácil de encontrar, el té verde sería un antioxidante muy recomendable.
Ah, pues mira, ya sabemos.
No, sí, tant, per suposat, ho mirarem. Amalia, háblanos de nuevas tendencias en dermocosmética.
A ver, las nuevas tendencias en dermocosmética, que son mi pasión y me hace mucha ilusión que me lo preguntes, porque siempre me gusta explicar todas las novedades que van a venir. A nivel de activos, continuamos con la cultura antioxidante, porque recordar que los antioxidantes, el proceso oxidativo es el que va a comportar el 90% de los rasgos visibles del envejecimiento. Otro de los activos con más futuro es los probióticos, tanto a nivel oral como a nivel tópico en cosmética. Empiezan los primeros productos de dermocosmética para piel sensibles con probióticos en las fórmulas a nivel tópico. Los productos que ayudan a equilibrar el pH de la piel y los productos que detoxifican la piel. Aquí hay un concepto médico importante de comentar, que es que cuando nosotros estamos tratando una mancha, un acné, una arruga, aparte de que los principios activos tienen que penetrar, si la célula no está detoxificada, esa célula no va a ser capaz de reaccionar al principio activo. Las células tienen que estar detoxificadas, con energía celular suficiente y con la oxigenación celular necesaria para poder recibir correctamente los principios activos. Es por eso que siempre que utilizamos un producto cosmético no tenemos la misma respuesta en las personas, porque estamos buscando con una estimulación química una respuesta biológica. Y el proceso de detoxificación a nivel de cosmética tópica va a ser uno de los claims que más de aquí a los 10 años futuros se van a trabajar, porque sin esta detoxificación celular las células no van a responder bien a los tratamientos. Otra nueva tendencia en dermocosmética, pues me gustaría explicar que como ya estamos aquí en una cultura beauty desarrollada, y cuando me refiero aquí es en toda Europa, hay unas zonas a las que se les va a dar importancia y que van a tener productos cosméticos específicos. Por ejemplo, ahora tenemos el pintalabios para los labios, el contorno de ojos para la zona periorbitraria, el efecto flash para todo el tratamiento del óvalo facial. Pero, por ejemplo, el cuello, los productos específicos para el cuello, ya no digo el escote, el cuello, todo lo que es el efecto tensor en el cuello va a ser una nueva tendencia. El contorno de ojos también se van a sacar fórmulas más específicas con moléculas más específicas para mejorar los resultados en el contorno de ojos. La zona íntima. Está muy de moda la cosmética genital. Todo lo que son productos para la zona íntima van a desarrollarse a lo largo de los próximos años. Y la cosmética bucodental. Hemos trabajado mucho la cosmética a nivel de piel. La industria capilar también ha desarrollado muy buenos productos, pero ahora el reto es para la cosmética bucodental también. La sonrisa va a tomar una gran importancia en el concepto global de anti-aging del rostro.
Ir más lejos del blanqueador.
Sí, ir más lejos del blanqueador, con una cultura también de protección, de prevención, productos para la protección de las encías.
Amalia, te estoy escuchando. Y ahora me imagino yo que salgo cuando terminemos el programa, entro en una farmacia y quiero pedir, pero claro, has hablado de probióticos.
Sí.
Pero yo qué digo, deme un probiótico.
Mira, yo te explico. Tú lo que le tienes que decir a la farmacéutica es que te dé el producto recomendado para tu tipo de piel.
Bien.
Y será el farmacéutico el que te decirá, el farmacéutico o vale, el dermatólogo, si necesitas un detoxificante.
O sea, los que no entendemos en piel, no hace falta, no lo usaremos estos.
No.
Esos términos de probióticos no los usaremos.
Será más el profesional.
Estará dentro del producto.
Exacto, la parte de los activos siempre queda dentro del librillo del farmacéutico, ¿no? Que te recomienda un detoxificante, un probiótico, un antioxidante, según ellos conocen las fórmulas y la indicación de cada principio activo. Y es el profesional de la salud el que recomienda el activo más específico para cada consumidor. Conceptos de nuevas tendencias. El mundo ecológico. En Alemania está muy asentado. Y en Barcelona tenemos una cultura bastante asentada. En Madrid no tanto. Pero todo lo que es el mundo ecológico, respeto por el medio ambiente, el no testado en animales, los productos libres de parabenos, lo más cercanos a la ecología, al control del proceso y al cuidado de todo el proceso de fabricación del cosmético, esto va a ser una tendencia, pero ya no solo a nivel de cosmética, sino a nivel de filosofía de vida general de las personas. Por otra parte, hay el mundo del lujo, que es un poco como no decir lo opuesto, pero habrá las personas que se identifiquen más por un estilo de vida ecológico, un estilo de vida hipster, por decirlo de alguna manera, y otras personas que quieran moverse más en el paradigma de la gran marca, del aroma profundo, del efecto flash, de la luminosidad, del concepto glamour, que estaría un poco más alejado del concepto ecológico. También podemos hablar del healthy skincare, toda la cultura de deportistas, de texturas ligeras, de nada de brillos, looks naturales que evitan el maquillaje. Y dentro del mundo cosmético también tenemos el mundo uñas, que no lo hemos tocado, pero actualmente si vamos a una perfumería veremos que hay toda una serie de marcas con muchos colores que tanto buscan el que la laca dure mucho como que tenga un efecto gel, un efecto brillo y a la misma vez que proteja la uña, que no la dañe. O sea, cada vez estamos exigiendo más a los productos de nail art, por decirlo de alguna manera, y tienen que proteger, cuidar, ser duraderos y brillar.
¿Y la eficacia ahora, no?
Bueno, en la uña la eficacia sería el que la laca de color oscuro no amarille la uña, no la reseque, no la resquebraje. Eso es un poco las expectativas que tiene la consumidora que utiliza este tipo de productos. Y a nivel de cabello, me gustaría destacar mucho la importancia del hombre. La mujer, la cultura del cabello ya la viene arrastrando desde hace años, pero en el hombre, ahora que empezamos a ver estos looks de barbitas, esto ha permitido que haya productos muy específicos para el cuidado de la barba.
El cabello, yo veo productos de belleza que realmente dices, pues tienen razón. O sea, brilla la cara, las arrugas se disimulan, son eficaces, son buenos. El cabello, esos cabellos finos, muchos cabellos...
¿Tú necesitas un serum?
Sí, serum, prueba lo que quieres, quieres decir que funcione. Yo he probado muchas
Seguro.
Cosas y tengo compañeros y veo amigos y gente que tiene el pelo mal y lo continúan teniendo mal. Usen el champú que usen. Quizás una percepción mía, muy especial. No lo
¿Qué
sé.
Te refieres con el pelo mal?
Continúa siendo fino.
A ver, hay la parte genética que es de calidad de cabello, ¿no? Pero en la medida en que utilizas un producto cosmético más adecuado, puedes darle un cuerpo, sobre todo en el cabello fino, es muy importante utilizar una mascarilla protectora y un serum para darle un cuerpo suficiente a este cabello para que no pierda hidratación con el secador y para que no se rompa al cepillarlo.
O sea que ya hay una...
Sí,
ya no es el ponerse el champú y ya está.
No.
Pim, pam. No, claro.
No, también tiene su protocolo.
Más, tienes lo más tecnológico, ¿no?
Lo más tecnológico a nivel de eficacia en los productos cosméticos, hablaremos de la liberación preprogramada. ¿Y qué es la liberación preprogramada? Que el activo penetre dentro de la piel hasta el plano donde tiene que llegar y que poquito a poco se vaya liberando como para poder ir estimulando a la célula. Lo mismo, por ejemplo, si lo ponemos en un ejemplo de cabello... En protector solar, lo nuevo que va a venir van a ser los serums que protegen al cabello, porque el cabello también se oxida con la exposición solar. Todos tenemos estas mechitas más rubitas con la exposición solar prolongada y eso es un proceso oxidativo del cabello por falta de protección. Entonces habría estos serums que recubren toda la película del cabello, lo protegen del sol y a la misma vez lo mantienen hidratado y protegido y tienen una liberación secuencial.
Esos productos que dices que penetran más dentro del cuerpo, digamos, podemos decir, ¿no? Dentro de la piel, los efectos secundarios pueden ser más.
Es muy interesante lo que me comentas. A ver, cuando un producto penetra más, si vas a tener una reacción alérgica, evidentemente esa reacción alérgica va a ser superior. Pero tendríamos que estar hablando de un producto cosmético. El primer claim que tiene es la seguridad. Y después la eficacia. Yeah. Pero siempre la primera es la seguridad. Los productos que van hacia una eficacia superior, como las moléculas específicas que hemos comentado, siempre hay un riesgo superior de tener una reacción alérgica, pero esto no es controlable. En la medida en que se tuviera esta reacción alérgica, pues se recomendaría alejar de utilizar ese producto cosmético. Los contornos de ojos, por ejemplo, también suelen ser una categoría de producto que puede provocar, por el tipo de zona en el que está aplicado, reacciones alérgicas. Por la piel es más sensible... Pero estaríamos hablando de una reacción alérgica que se baja a las 48 horas, o sea, muy controlada.
Madre mía, ¿tres de cuántos existen? ¿Cuántos productos avui? I quan existeixen?
Sí, us estem aprenent molt avui, Marc?
Sí, ¿qué tipus de productos cosméticos existen? Has nombrado ya, un montón.
Vamos a clasificarlos, Marc, para que así podamos responder las consultas de los oyentes, si hay alguna consulta. Los productos cosméticos se clasifican básicamente por las siguientes categorías. Los productos de limpieza, como los geles exfoliantes, el jabón de uso habitual y aquí la consideración importante es el pH. Pueden tener un pH neutro para las pieles sensibles o cuando lo utilizamos diariamente, por ejemplo, en el caso de los deportistas. Y en el caso, por ejemplo, de los tratamientos faciales, hay algunos productos que utilizan un pH más bajo que el de la piel, que es el 5.5, para hacer un proceso de regeneración celular, como sería el caso del ácido glicólico. Un pH más bajo es ácido y hace un barrido de células muertas. Hacemos un arrastre de células muertas en la piel.
¿Sería como un agua micelar o no?
El agua micelar es una teoría diferente, vale. En la que hay es la combinación, vale, de agua con micelas de jabón, y lo que hacen estas micelas de jabón es capturar toda la grasa o todo el maquillaje y lo arrastran.
Vale.
No limpian por pH ácido, sino porque las moléculas de las micelas arrastran la grasa.
Está bien.
exfoliantes, ¿no?
Los exfoliantes, habría exfoliantes químicos, como serían el típico que a veces hemos utilizado, que son como unos granitos, como si estuviéramos utilizando azúcar en la piel o sal, que hay diferentes grosores. Contra más visible es este grano, más fuerte es la exfoliación.
Y siempre... es el peeling.
Es un peeling mecánico en el que utilizamos como unas pequeñas rugosidades, como si estuviéramos en la arena de la playa, y esto hace un efecto de exfoliación de células muertas. Y contra más grandes son estas microestructuras que utilizamos para exfoliarnos, más agresivo sería el proceso mecánico. Y luego hay los exfoliantes químicos, como los glicólicos para los casos de arrugas, los salicílicos para el acné, la gluconolactona es una nueva molécula muy interesante, es un peeling para la piel sensible. La piel sensible es una tendencia que va a estar muy trabajada por la industria cosmética, porque cada vez hay más casos de piel sensible o con reacciones atópicas.
Sí, 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 sí.
¿Hidratantes?
Hidratantes, por ejemplo, hemos comentado el caso del ácido hialurónico. Hay muchos hidratantes, pero uno de los principales sería la tecnología de ácido hialurónico y fragmentada para que penetre más. A nivel de skincare, por ejemplo, utilizaríamos moléculas que lo que hacen es estimular al fibroblasto para que produzca una mayor tasa de colágeno y, por lo tanto, aumentar el colchón dérmico de la piel y que las arrugas sean menos visibles.
Ah, muy bien.
Maquillaje.
Maquillaje, aquí hay diferentes teorías. Hay, por ejemplo, a mí un concepto que me gusta mucho es el de la BB Cream. ¿Sabes, María Teresa, lo que es una blemish balm?
No.
Es un concepto que viene de Alemania y que ahora ya está aquí muy instalado. Es un producto que hidrata, rejuvenece, protege, porque lleva protector solar, y maquilla la piel, todo en uno. Entonces, para mí este sería el producto de uso habitual en primavera.
Dos en uno, todo en uno. Trata bien.
¿Qué más tienen? ¿Maquillajes?
Maquillajes, tenemos también las lacas de uñas como categoría de producto. Se llevan mucho las uñas oscuras. El rojo siempre es el color básico y después tenemos toda la gama de tintas oscuras. Los plata van a venir mucho y los dorados.
¿Ah, sí?
Sí, plata y dorado vienen mucho en uñas. Y a nivel de cabello, sobre todo, el cuidar la fibra capilar.
Amalia, tenemos llamadas de oyentes, no pueden entrar ya por la hora, pero nos piden que dejes el... ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Correo electrónico, teléfono, lo que quieras?
Yo creo que María Teresa es la persona adecuada para...
Pues cualquier consulta podeu trucar al teléfono a 93-237-3185. Repeteixo, 93-237-3185, i l'atendrem pues, amb tot el gust i tot el carinyo.
Bueno, ¿tienes un minuto y medio, si quieres dar algún consejo, decir...
A mí me gustaría darte un consejo a ti, Marc.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Que no hable tan rápido.
No, yo te hablo de mis consejos de dermocosmética. Has hablado muy bien. Yo te voy a hacer tu protocolo Must Have para primavera-verano.
Must Have.
Bueno, sí, estupendo. Tu protocolo.
Muy bien.
Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, Marc? Primero de todo, la limpieza diaria, mañana y noche de la piel. ¿Vale? En tu caso, utilizaríamos un producto con un pH neutro. Después, antioxidante, un serum antioxidante para por las mañanas. Una vez ha penetrado este serum, que antes me estabas preguntando que cómo se ponía un producto cosmético. Claro, y no lo hemos explicado.
No lo hemos explicado, no hemos tenido tiempo. Haurà de venir un altre dia, Teresa.
Segur.
Almenys, a part dels oients que els dona bons consells, que em continuï explicant què haig de fer amb el cabell.
Ja veo que el cabello és tu interès principal,
sí, claro,
eh?
Claro, claro. Sí, bueno, pues me contarás esto, que tengo que hacer por la mañana, sí, hombre.
Por la mañana, duchita, jabón y serum. Serum con protección solar para primavera-verano. Continúo con tu protocolo facial. Después del antioxidante, aplicaríamos el factor protector solar de uso diario durante toda la primavera. Y aparte te recomendaría, porque yo sé que no te vas a poner el factor protector solar todos los días, unas cápsulas que venden en la farmacia, que son nutracéutica, que son un protector solar vía oral. Esto es un truquito que yo tengo, que es que es muy sencillo.
¿Vía oral?
Vía oral. Es un protector solar vía oral que lo que hace es aumentar las propias defensas de tu piel para que tu piel aumente la protección, a la tolerancia al sol, y la protección solar aumenta las defensas. Entonces, si no vas a utilizar diariamente el protector solar, que sería lo recomendable, por lo menos tómate una pastillita cada mañana durante el desayuno en los 2 meses principales de exposición solar.
Muy bien, pues nada, fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres a les 4 de la tarda. Nosaltres ja estem preparant els temes que els puguin interessar, que tinguin un bon cap de setmana i una setmana plena de salut. Amàlia, Teresa, gràcies per haver-nos explicat tan bé i acuérdate d'enviar-me esto que tengo que ponerme, sobre todo
esta misma tarde lo tienes.
Gràcies.
Gràcies a tots.
Adéu-siau, bona tarda.
Gràcies a tots.